Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia de Radio La Unión.
Pero qué gusto escucharle, doctor. Ahí parece que finalmente se va a destrabar este tema de tratamiento de la terna en Cámara de Senadores. Estaba diciendo, a puro pe en diciembre, el Consejo de la Magistratura, unos días antes de ir al receso parlamentario, construyó la terna y desde aquel tiempo hasta hoy, 8 de abril, sigue sin tratarse el tema. Bien particular, doctor. ¿Qué piensa usted al respecto?
Sí, duró casi 4 meses este proceso luego de que el Consejo de la Magistratura elaborara la terna, estando en el Senado. El Senado ahora ya por resolución de la misma institución ya quedó prácticamente incluida en el orden del día para el próximo jueves, de tal forma que los senadores puedan designar al próximo ministro de corte. Luego pasa al Ejecutivo para su posterior promulgación. Es un caso medio atípico en donde por primera vez estuvimos mucho tiempo en la terna, porque en aquel entonces, bueno, por lo menos cuando fui presidente del Consejo y miembro del Consejo, normalmente existía un plazo, y dentro de ese plazo se designaba al... Pero en esta ocasión justo nos tocó la oportunidad del receso parlamentario, y eso fue lo que causó un poco la tardía o el tiempo este de espera para la designación del... para la decisión de la designación del ministro de corte.
Usted tiene, a ver, estoy tratando de no comprometerle políticamente, pero el propio senador Baqueta acaba de decir que en realidad cada candidato tiene luego sus defensores. ¿Con qué sector está hablando usted para su candidatura, doctor?
Y a mí me conocen los senadores. Me conocen los senadores porque ya estuve en un cargo, ya fui probado en un cargo, como en este caso, el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Entonces yo no tengo problema en hablar de apodo, ¿verdad? La mayoría me conocen y entonces existe esa posibilidad y esa afinidad con muchos senadores por el hecho de que ya estuve en un cargo y a través de ese cargo ya he contactado con muchos de ellos, ¿verdad? Y aquellos que no me conocen, normalmente pido una audiencia para hablarles de tal forma que también pueda tener una entrevista personal con ellos, ¿verdad? O sea que no tengo inconveniente en hablarle a todos, ¿verdad? A todos los sectores.
¿Pero no le habló todavía?
Algunos sí, a otros no, porque no es fácil hablar con ellos, ¿verdad? Y que los senadores tienen muchas ocupaciones y algunos me consiguieron alguna entrevista, sí. Ajá.
¿Cómo queda, doctor, estas publicaciones de ABC que dicen que usted plagió su tesis doctoral?
El tema de plagio no existe. ¿Por qué? Porque así como había aclarado en su oportunidad, en el 98 yo inscribí el tema de mi tesis en la Universidad Nacional y a partir de ahí comenzó a cumplirse todo el protocolo que existe en esa universidad para la defensa de tesis. Varias resoluciones de por medio, el tutor de tesis más el director del tema constitucional, en este caso el doctor Alejandro Claudio, que es el constitucionalista, que dio su visto bueno a través de una nota de que se cumplió con todos los requisitos que establece el reglamento de la Universidad Nacional, reglamento del año 1970 con algunas modificaciones, y todo se cumplió, tal es así que finalmente en una audiencia oral prácticamente, en un juicio oral prácticamente en presencia de más de 300 testigos, produjo la defensa de esa tesis, y en donde la mesa examinadora, que en este momento fue constituida por excelentes personas, 4 ministros de corte, 2 expresidentes de corte y un profesor muy renombrado de la Universidad Nacional, como era el doctor Eduardo Cindero Morínigo, fueron los integrantes de esa mesa examinadora, y ellos tuvieron la posibilidad de preguntarme todo de mi tesis, y comenzó prácticamente a las 17 horas y terminó 18:30, más de 1 hora y media, estuve ahí en la mesa examinadora, y se cumplió con todos los requisitos. Aparte, no existe ninguna denuncia sobre el tema de la del plagio, ¿no? ¿Por qué? Porque no existió el tal plagio, ¿no? ¿Por qué el profesor Reyes, designado en la publicación, también él le ha citado a varios autores, así como Montesquieu, Smith y varias personas así que renombradas en el ámbito de derecho? Pero en ningún momento él también se atribuye que las palabras de ellos son las suyas, ¿verdad? También yo no puedo atribuirme sobre la parte histórica y doctrinaria de España, no puedo atribuirme, porque se basó en el artículo número 1 de la Constitución Nacional, que habla de un Estado democrático, republicano, unitario y descentralizado en la forma que establece la Constitución y la ley. Sin embargo, España tiene un sistema de monárquico en donde se reconoce la autonomía de las regiones. Es totalmente diferente a lo nuestro.
¿Sobre qué trató su tesis, doctor?
Sobre el artículo número 1 de la Constitución. Constitución y descentralización de la República del Paraguay. Yo fui convencional constituyente, fui presidente de la Junta Departamental, y nosotros hemos trabajado sobre ese tema de la descentralización. Usted se recordará la Constitución del 67, que fue un Estado totalmente diferente, ¿verdad? Donde el Paraguay terminaba en calle última.
Sí.
Y a partir de esa Constitución se crean los gobiernos departamentales, las juntas departamentales, se crea también la elección de los diputados electos por los departamentos, se establece el impuesto inmobiliario, un porcentaje del 15% para los gobiernos departamentales, es decir, una serie de
innovaciones,
competencias que se crea, una serie de innovaciones y competencias que se crea a favor del interior de la República. Y ese fue el deseo nuestro en ese momento, y el trabajo se basa exclusivamente en la Constitución Nacional y en la realidad nuestra del Paraguay.
¿Ante qué universidad hizo su defensa doctoral?
Ante la Universidad Nacional de Asunción.
Ajá. Le pregunto así directamente para no jugar con especulaciones mis preguntas, doctor. Siempre yo conozco casos en que mandan a hacer su tesis. ¿Usted no mandó a hacer su tesis?
No puedo. ¿Por qué? Porque ¿quién me hace eso? Es un tema de la Federación Paraguaya, ¿verdad? No puedo, tengo que pedirle a un gobernador, a un miembro de la Junta Departamental, o no sé. ¿Por qué? Pues algo nuestro. Sí, para sustentar la tesis, o sea, la conclusión uno se basa en algo doctrinario y algo histórico, ¿verdad? Pero eso no implica, porque inclusive la Constitución, el reglamento de la Universidad Nacional establece un 15% que se puede hacer cita sobre otros autores. 15% y mi tesis tuvo más de 800 páginas. O sea que también está permitido, ¿no? Y eso no significa plagio.
Yeah. ¿Usted, doctor, sigue siendo o ya no es abogado de ABC?
Yo de ABC, en un caso, cuando fallece el periodista Pablo Medina, ahí sí le asistí a ellos, tuve la escena del crimen allá, he participado así muy de cerca en el proceso en sí, porque hoy en día terminó con una condena de casi 40 años, ¿verdad? Que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de la zona de Canandillú, del departamento de Canandillú. de la circunvisión de Carandichuela. Y esa es la labor que tuve con esa institución, con esa gente.
Pero después ya no.
Después ya no.
Bien, doctor, estamos atentos, que tenga buen día, un gusto.
Gracias por la oportunidad y un saludo para todos los oyentes.
Ahí estaba el doctor Rubén Romero.